calentamiento global, especies en extinción, deforestación, contaminación, vida en el planeta. Es la cita semanal donde les explicamos las amenazas ecológicas que pesan sobre la Tierra. Soy Rafael Morán y en este programa de Radio Francia Internacional les propongo también explorar ideas innovadoras y soluciones sostenibles para preservar nuestro ecosistema.
Noticias de América en RFI.
Tras 6 años de investigación, comenzó esta semana en Perú el juicio por presunto lavado de activos a la excandidata presidencial Keiko Fujimori. La hija del exmandatario peruano está acusada de haber financiado sus campañas de 2011 y 2016 con dinero no declarado de la constructora brasileña Odebrecht y podría ser condenada a 30 años de prisión. Marianela Mayer nos lo explica en este informe.
Por tercer día consecutivo, Keiko Fujimori se sentó en el banquillo de acusados. La líder de la conservadora, Fuerza Popular, está imputada por lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia, falsedad y declaración falsa en un procedimiento administrativo en el marco del escándalo de Brecht. Según la Fiscalía peruana, la constructora brasileña habría pagado 1,2 millones de dólares a Fujimori para financiar sus campañas de 2011 y 2016, un dinero que no habría declarado, y por ello podría ser condenada a 30 años y 10 meses de cárcel. Este juicio es seguido de cerca en el país. El politólogo peruano Mirko Lauer explica a RFI su relevancia.
Primero, por la importancia de la enjuiciada, que ha sido ya candidata 3 veces a la presidencia. Segundo, porque el partido que está implícitamente enjuiciado es hoy el más estable y sólido del país. Y en tercer lugar, porque lo sucedido con los cócteles y el financiamiento de campaña y todo esto es muy importante para el futuro inmediato del sistema electoral peruano.
Sin embargo, para el periodista y economista peruano Arturo Álvarez Rodríguez, será difícil de probar la culpabilidad de Fujimori.
Ojalá que pueda este juicio a Keiko Fujimori aportar luces, al igual que en varios otros políticos que están siendo investigados por los mismos temas, pero los mejores abogados del país concluyen que va a ser muy difícil que se pueda probar que es un caso de lavado de activos y que en todo caso no sería un delito, sino una falta administrativa que tiene una pena mucho menor.
En todo caso, este juicio, en el que están citados unos 1.500 testigos, podría extenderse durante años, un pronóstico que para Lauer reduce su impacto inmediato.
Los efectos en la política y en la vida peruana son muy remotos, y como demora tanto, para cuando veamos el final de la historia, probablemente el contexto va a ser muy diferente. Es un tema muy importante, pero con muy poco alcance político en este momento.
Esto explica también, según Álvarez Rodríguez, el desinterés de la sociedad peruana.
Cada vez la política está siendo menos atractiva para la mayoría de los ciudadanos, que están como alejándose con mucho menos interés en lo que ocurre y quizás se concentren cuando haya alguna condena, pero el proceso en sí mismo creo que no va a generar mucho interés.
En la misma causa hay otros 45 acusados, entre ellos el ex esposo de Keiko Fujimori y ex dirigentes de su partido. La política, que ya cumplió 16 meses de prisión preventiva, reivindica su inocencia. Pero si es hallada culpable antes de 2026, la líder fujimorista no podrá postularse a las elecciones de ese año.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé es el escritor mexicano Miguel Tapia.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pensaría de nuestra sociedad actual, llena de conflictos bélicos, Miguel de Cervantes? Quizás que comparados con la batalla de Lepanto, en la que perdió uno de sus brazos, son juegos de niños. Nuestro invitado de hoy, otro Miguel y también escritor, es el mexicano Miguel Tapia, quien imagina para su nueva novela un personaje quijotesco que pierde su cordura por una afición desmedida a los corridos en la Sierra del Norte de México. Muy buenas tardes, Miguel. Miguel Tapia.
Muy buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. Estábamos escuchando el corrido Pedro y Pablo, interpretado por los Tigres del Norte. Es un drama condensado, un drama de la inmigración, además, condensado en cuatro estrofas, ¿no?
Y sí, más o menos es un poco el modo de funcionamiento de los corridos. Son verdaderos dramas, muchas veces historias complejas y terribles, contadas en unas cuantas estrofas, ¿no? De manera muy sintética y además con frecuencia con este ritmo un poco de polka, ¿no? Que es un ritmo más bien festivo, lo cual es un poco en contraste con el significado muchas veces bastante pues dramático, ¿no?
No hace mucho el presidente Obrador condenó los corridos tumbados por ser apología de la violencia, ¿no? Hasta que el presidente se meta en un corrido es increíble, ¿no?
Lo han hecho en otras ocasiones, no sé si directamente los presidentes, pero sí, en todo caso, sí los gobernadores de algunas regiones, Sinaloa incluido, pues digamos condenar la difusión de los corridos y en particular de los narcocorridos, como se le llaman a estos corridos que abordan temas de narcotráfico, ¿sí? Y condenar, por ejemplo, la difusión en radio o en los locales de fiestas, pues argumentando que es pues que eso ayuda, ¿no?, a propagar la violencia o es una apología del crimen. Me parece que es una, digamos, que es de desviar la atención, ¿no? En todo el mundo sabemos que la realidad es otra y que el origen de los problemas está en otro lado. Pero bueno, cada tanto vuelve al debate público, hay quienes apoyan este tipo de medidas, y después, en general, lo que sucede es cuando se llegan a aplicar, unos cuantos meses después, se da marcha atrás porque se dan cuenta de perfectamente que normal no funciona para nada.
Además, esos héroes de los narcocorridos son, en cierto modo, Quijotes, ¿no? ¿Cómo nace la idea de trasplantar la vida de Quijote en México, en el México norteño?
Mira, esto nace... Algo en realidad está lejano a la versión más contemporánea, es decir, a la versión del narco corrido, ¿no? Está más ligado a la tradición del corrido en general, ¿no? Al papel que esa tradición ha tenido en nuestra cultura y en nuestra historia. Y evidentemente también en algún momento surge ese paralelismo, ¿no?, con el papel que representan las novelas de caballerías en el Quijote. Y también surge en un momento en que yo, junto con otros colegas, nos dimos un poco la tarea de experimentar con la reescritura de otros textos, ¿no? Simplemente por diversión o por exploración de posibilidades. En esa época hicimos muchas, se nos ocurrieron muchas ideas, reescribíamos algunos textos, algunos pasajes o simplemente ideas, ¿no? Y desde entonces se me ocurrió esta posibilidad, ¿no? Me tomó un cierto tiempo después encontrar la forma de hacerlo ya y desarrollarlo en forma de un texto más largo. Pero empieza como una especie de juego literario, pero cuando me di cuenta, ¿no?, de que ese paralelismo daba pie a hacer una exploración más amplia, ahí es donde yo empecé a tomármelo más, como más en serio, ¿no?
Expliquemos, Miguel, que en tu novela el personaje protagonista es Quicón Uriarte, serrano, taciturno, pierde la razón no por los libros de caballerías como el Quijote, sino por, como tú nos decías, por los corridos, sin saber apenas cantar, por cierto, pero los memoriza todos, ¿no?
Eso, ¿no? Le pasa un poco como al Quijote, es decir, se aprende todos los corridos, los repite en su cabeza o pide a sus amigos y a sus parientes en las fogatas, en el rancho, ¿no?, que los canten, porque él los disfruta mucho. Y cada vez que hay nuevos corridos, cada vez que hay grupos que vienen a tocar en el pueblo que está ahí cerca, él va, es un gran aficionado, ¿no? Y como llega el momento en que, como al Quijote, bueno, se le seca el cerebro, como decía Cervantes, y empieza a tomar las historias de los corridos como hechos de la vida real, ¿no? Y se empieza a considerar él mismo como un personaje de corrido, y se va de su rancho, ¿no?, donde vivía con su familia, a recorrer la sierra y después el valle del estado de Sinaloa, en busca de las aventuras que le van a dar pie a uno o varios corridos escritos en su nombre.
Él se llama Enrique Quicón para los amigos, pero también lo llaman Quicote.
Exacto.
Si unes Quicote a su amigo, su primo, Xocho, tienes una pareja extraordinaria, ¿no?
Bueno, sí, ahí era la necesitaba un poco, ¿no? Las versiones locales de algunos de los elementos que dan que son la configuración básica, ¿no?, de la novela de Cervantes. La idea era trasladar un poco el mismo formato a la sierra de Sinaloa y darle la oportunidad de que allí, ¿no?, se desarrollara y creciera como con sus propias características y con su propio lenguaje, además.
Las parejas de hombres en la literatura dan mucho juego. Estoy pensando a Sherlock Holmes, el detective de Conan Doyle, con Watson, también Batman y Robin, Oliver Hardy y Stan Laurel.
También.
Quizás, no sé, tantos. Para ti son entrañables, ¿no?, esos personajes.
Hombre, sí, funcionan, no siempre, ¿no?, pero es una buena dinámica que se establece entre personajes que son complementarios, ¿no?, y que van viviendo una aventura. Es una forma también de darle cuerpo a una dialéctica, ¿no?, es decir, a una aventura que se vive en solitario. De manera más difícil se puede mostrar el conflicto interno, ¿no?, del personaje que está viviendo esos acontecimientos. Cuando son dos, pues esa misma contradicción y complementariedad pues da muchas oportunidades para mostrar, ¿no?, el conflicto. Y sucede también en este caso, ¿no? Yo lo trato de aprovecharlo, no llego desde luego a hacer lo que alcanzó a hacer Cervantes. Pero me parece que la historia permitió y se apropió de algunos de los problemas de la región, ¿no? Y los personajes logran establecerlo como una forma de diálogo entre ellos, ¿no? Que se mantiene a un nivel bastante básico. Ellos son dos serranos que no tienen un conocimiento muy profundo ni mucha distancia crítica, al parecer, ¿no? Pero como le sucede también al Quijote, que en su misma, simplicidad, simplicidad del diálogo con Sancho, ¿no?, revelan unas verdades de una manera que de otra forma sería mucho más difícil hacerlo, ¿no?
Estaba pensando que daría una muy buena película tu historia, ¿no? E incluso
yo creo lo mismo,
¿no? Hay un actor francés, Jean Reno, que es fantástico, yo lo veo perfectamente en el papel de Quicón, ¿no?
Habría
que buscar un socho también. Miguel, mucha gente piensa que el Quijote es aburrido y se equivocan completamente.
Desde
es
luego.
Una parodia, está lleno de humor, como tu novela también, ¿no? En tu novela encontramos mucho humor.
Quiero creer que sí. Yo me divertí mucho leyendo el Quijote, ¿no? Lo he leído no una, sino dos o tres veces. Y me divertí mucho también escribiendo el corrido del Quicón Uriate, ¿no? Son textos, el Quijote es un texto que a mí me encantó desde un principio, ¿no? Fuera del primer problema, como te contaba, ¿no? El primer acceso que puede ser un poco rudo quizás, pero una vez que uno logra entrar a esa prosa, el libro es una maravilla y es muy divertido. Es de los pocos libros que me han hecho realmente reír mientras estoy leyendo, ¿no?
En uno de tus capítulos encontramos una batalla de membrillos, tres buenas mujeres que quieren salvar de algo, no se dejan salvar y la emprenden a membrillazos y se les rompe el saco y encuentran unas bolas envueltas en plástico negro que no dice de qué son, pero uno se imagina enseguida lo que es. El narcotráfico está incluso ahí en la sierra.
Exacto. Ahí fue el yo te decía ahora, ¿no?, que la idea no nace a partir no nace con la idea de abordar el narcocorrido, pero al final de cuentas el narcocorrido fue apareciendo entre los membrillos y entre la flora de la sierra, ¿no?, y entre las actitudes de los personajes, y termina siendo, al final de cuentas, un elemento importante, ¿no?, en el desarrollo de la historia, toda la cuestión del narcotráfico y de la corrupción, además, también, ¿no? El Quicón va de manera muy inocente, igual que el Quijote, ¿no?, recorriendo la región y topándose con diferentes personajes, enfrentándoles, plantándoles cara, ¿no?, diciéndoles sus verdades, y se lleva unos cuantos vapuleadas por ello. Pero a poco se va y más o menos mostrando, ¿no? Cuáles son un poco cómo se organiza o cómo más bien se desorganiza las actividades y cómo se este tipo de actividades ilícitas están presentes un poco en todos los aspectos, ¿no?
En el fondo el éxito de tu novela y la del Quijote es que tenemos todos un pequeño Quijote dentro, ¿no? Nos encanta salir a enderezar en tuertos por las calles, ¿no?
Seguro es algo que a todos nos es un sueño que todos tenemos por ahí escondido y que podemos, o que supongo que también todos hacemos a nuestra manera, ¿no? Y con las fuerzas a nuestro alcance, y sí representa sin ninguna duda algo que es muy universal, ¿no? Y no solo, como ya se sabe, ¿no?, en la lengua española, sino en todas las tradiciones. El Quijote es algún personaje.
Y sobre todo salvar a alguna Dulcinea del Toboso de los malos.
Por supuesto, y como Sancho, ¿no? Si encima en el camino nos quedamos con un ranchito, pues mejor todavía.
¿Para qué quejarse, no? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves en el Instituto Cultural de México, aquí en París, para la presentación de la novela del famoso y nunca igualado corrido del Kiko Nuriarte, novela del escritor mexicano Miguel Tapia. Muchísimas gracias, Miguel, mucho éxito.
Muchas gracias a ti, Jordi.
Recordemos que está editada por ERA en México, ¿no?
Por Ediciones ERA y la editorial de la Universidad de Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa es una coedición, efectivamente. Edición mexicana.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loazo y a Adrián Togo, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en el estado de Sinaloa, sin duda. También gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.